Si tiene su Biblia, por favor, dar vuelta al libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Continuamos en nuestro estudio de las siete iglesias y llegamos al tercer capítulo y las últimas tres iglesias, el mensaje que fue dado por el Señor Jesucristo a estas iglesias. Tenemos que tener en cuenta otra vez que estas iglesias eran iglesias actuales en el día de Juan. Las cartas fueron enviadas a ellas con recomendaciones, con condenación de su pecado, exhortación y promesas. Pero cada mensaje es para esa iglesia en particular, pero también cada mensaje se tiene que aplicar a todas las iglesias y a todo cristiano. Entonces vemos que no solamente cubre y describe una iglesia actual, pero también cubre el periodo de historia. Cada iglesia marca un periodo donde la iglesia ha ocupado cierto periodo con esas características, y podemos ver ciertos pecados que fueron aceptados y aceptados dentro de la iglesia. También nos identifica una iglesia por tipo, y nosotros tenemos que examinar si somos la iglesia de Éfeso o de Pérgamo o de Sardes o de Filadelfia. ¿Cómo es que nosotros, la iglesia hoy en día, mi iglesia, dónde cabe en estas siete? Y también últimamente se identifica un tipo de cristiano. ¿Puedo ser yo un cristiano con las características de la iglesia de Éfeso, o de Tiatira, o de Esmirna? Tengo que examinarme, o la Odisea. Entonces, hay varias aplicaciones aquí para todos nosotros, y no debemos de perder y olvidar este enfoque. Es muy importante para nosotros como cristianos. También las cartas tienen cierta forma que se puede ver repetida, empezando con la identidad del Señor Jesucristo, se identifica. De allí sigue a mostrar su pecado, su condenación. También comenda en algunas iglesias, y luego exhortación y promesa. Entonces llegamos al capítulo 3, a la iglesia de Sardes. Dice, escribe el ángel de la iglesia, al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los ojos, los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo sé tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia de Sardes, el nombre indica la iglesia muerta, o es llamada iglesia muerta en términos del periodo de la iglesia y su historia. Cubre el año de 1500 hasta el año 1750. Marca el periodo de la reformación protestante, de Lutero, Knox, Calvin y muchos otros. El nombre Sardes quiere decir esos que escapan o los que han salido de ese sistema o ese periodo. Interesante porque la palabra iglesia en el griego quiere decir los que son llamados aparte o los que son llamados y salen. Entonces nosotros somos los que hemos salido del mundo, de los sistemas religiosos, todo lo que se opone a la palabra de Dios. Esta iglesia era localizada como 30, 35 millas de Tiatira, y era la capital de Lidia. La ciudad era conocida por su fortaleza como ciudad sobre las montañas, y tenía su seguridad en eso, pero dos veces en la historia vemos que fue conquistada cuando un soldado subió por ese monte y pasó las paredes y los muros de esa ciudad y cayó. Esta ciudad fue destruida también por un temblor durante el reino de Tiberias, y era tan próspera que tomaba su prosperidad de oro y plata, y también tenía una industria de tinta. Adoraba la diosa Cíbele, mucho como la diosa Diana. El Señor Jesucristo aquí se identifica en el primer verso, el que tiene los siete espíritus de Dios. Otra vez se refiere al capítulo 1, versículo 4 y versículo 20, la identificación de esa visión del Cristo glorificado. Los siete espíritus no indican siete espíritus santos, pero las siete manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos el que tiene los siete espíritus y las siete estrellas. Las estrellas son los ancianos, los pastores, no estamos seguros. Entonces, aquí Cristo se identifica como el que busca, el que trata de hacerse conocido y tener control sobre la iglesia por su Espíritu Santo, el que guía, el que trae convicción. Tomemos cuenta aquí que también nos dice en el versículo 1 que conoce sus obras. Aquí esta iglesia no tiene ninguna comendación. Dice, sé tus obras, que tienes nombre y que vives y estás muerto. Entonces, primero su primer pecado es que ellos tenían un nombre, pero era un nombre antes los hombres, no antes de Dios. Las obras eran obras aparte del Espíritu Santo. Las obras quizás traían beneficio al hombre y la sociedad, pero no eran dirigidas o de origen en Dios y su Espíritu. En realidad, Cristo dice, estás muerto. Entonces, en forma espiritual, era un sistema religioso, un sistema que en realidad aparecía vivo, pero muerto. Entonces nos dice en el versículo 2, sé vigilante, indicando aquí que estaban dormidos. Despiértate, literalmente. Estaban muy cómodos, estaban sin ser vigilantes. Y dice, y consolida lo que queda. Está lista para morir, y aquí la exhortación es, despiértate y consolida lo que queda, lo que está a punto de morir. Estaban ignorantes acerca de su condición, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces vemos aquí que las obras que no son perfectas no indica una perfección sin pecado o falta, pero que la obra que estaba ocurriendo no era completa según el estándar de la palabra. Acuérdense que esta iglesia salió de la iglesia o del periodo de Tiatira, la iglesia católica romana, un sistema pagano, un sistema que controla su iglesia por ignorancia, dogma, tradiciones, y contradice la palabra, no siempre, pero muchas veces. Entonces, vemos aquí que el pecado es obvio. Entonces, en el versículo 3, dice aquí, recuerda pues, como has recibido y oíste, y sigue guardándolo y arrepiéntete. La exhortación empieza donde dice, consolida lo que queda. Toma fuerza porque estás lista para morir. Entonces dice, recuerda cómo has recibido y oído. Entonces, ¿habían oído qué? El Evangelio, y ya lo habían recibido, pero se habían alejado del estándar de la palabra. Tenían que guardar y arrepentirse. Entonces, arrepentimiento es un concepto que Dios continuamente proclama para el pecador, el que no conoce a Cristo, pero también al cristiano cuando se aleja de Dios o se desvía. Y estos aquí se habían desviado del estándar de la palabra, porque dices, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no conoces de ningún modo a qué hora vendré sobre ti. Entonces, aquí el advertimiento y la exhortación y la promesa que Dios va a venir, y ellos no van a saber cuándo. Cuando dice que va a llegar como un ladrón, cuando un ladrón entra a la casa, nadie lo espera. Entonces el énfasis es en sorpresa. Un agente está durmiendo y él está entrando. Esta iglesia estaba durmiendo, muerta espiritualmente. Entonces Cristo aquí les promete que va a regresar, pero les exhorta en arrepentirse. El versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, aquí vemos en el versículo 4 que había unas pocas personas, no muchas, pero pocas, que no habían manchado sus vestiduras. Las vestiduras que tenían y se indican aquí en forma de blancas y ser dignas, eran la justicia y la perfección y la expiación de el trabajo de Cristo Jesús. Somos aceptados en Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros. No porque lo merecemos, no porque somos buenos, no porque somos perfectos, pero porque hemos aceptado la justicia de Dios en Cristo Jesús. Romanos 4 nos dice eso, 2 Corintios 5:21 nos dice eso, y muchas otras escrituras del Nuevo Testamento. El primer capítulo de Apocalipsis nos muestra que Cristo es el Salvador glorificado. Entonces, pocas, no muchas, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La dignidad no es por su propio ser, como hemos dicho, pero por lo que Cristo ha hecho por ellos y ellas. Entonces, todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la gracia de Dios, no por lo que somos nosotros mismos. Y tenemos que tener en cuenta esto siempre, porque si no, entonces creemos que somos mejores que otros y que Dios nos debe. Pero Dios no es deudor a nadie. Entonces dice en el versículo 5, el que venza será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, la promesa aquí es al que vence. Al que vence será vestido en vestiduras blancas, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Vemos esto en el capítulo 6, versículo 11, el capítulo 19, versículo 8 y 14. También dice que no borrará el nombre de esa persona del libro de la vida. ¿Cuál es este libro de la vida? En Éxodo 32:32 vemos que Moisés le pidió a Dios que borrara su nombre, y Dios dijo que no podía hacer eso. Dios borrará a quien debe ser borrado y no a ninguna otra persona. También vemos este libro en Apocalipsis 13:8, 17:8, 20:12, 15, 21:27, 22:19. Entonces, este libro es donde tenemos y se encuentran los nombres de los que son hijos de Dios y hijas de Dios. Muchos me preguntan siempre, ¿qué quiere decir no borraré su nombre del libro de la vida? ¿Se acuerdan que tenemos un advertimiento en el libro de Apocalipsis que no podemos añadir ni quitar de él? Si quieren ustedes saber lo que esto dice, óiganme bien. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿A quién? A esos que caminan con Dios. Esos pocos que no han manchado sus vestiduras. Yo no voy a comentar sobre esto. Aquí dice, no borraré. Quiere decir que algunos van a ser borrados. Entonces, ¿qué estoy diciendo? exactamente lo que dice aquí. Yo no digo nada más. Yo tengo que caminar con Dios. Yo tengo que estar bien con Dios. Yo soy salvo por gracia y por fe, no por obras. Pero si en realidad yo soy salvo, mi vida va a reflejar esa salvación. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, la aplicación y la exhortación y la promesa a quien oiga. Todos quien oyen, ninguno es excluido. Tenemos oído, tenemos que responder. Según el Espíritu y su convicción, el mensaje es a la iglesia de Sardis, pero también a las iglesias plural. Entonces, tenemos que oír, escuchar y responder. ¿Cómo es que nosotros o nuestra iglesia cabe en la iglesia de Sardis aquí? ¿Cómo se compara? ¿Cómo es que usted se compara? ¿Usted es un cristiano como la iglesia de Sardis es describida? Entonces tiene que arrepentirse y regresar a Cristo y caminar digno de esa salvación. La palabra es arrepentimiento. Ahora, la iglesia de Filadelfia. Aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La iglesia de Filadelfia es la iglesia fiel y la que ama. Esa iglesia que muestra fieldad y amor. Ocupa el periodo de la iglesia y su historia del año 1750, aproximadamente hasta 1925 hasta 50. Estas fechas, otra vez, son aproximadamente. Pero podemos ver que la iglesia, durante este periodo, marca muchas de las características que vamos a encontrar aquí. Entonces, no podemos estar exactos en fechas. El que fundó esta ciudad era Átulus el segundo, el rey de Pérgamos, en el año 1059 antes de Cristo, y nombró esta ciudad después de su hermano, y porque su hermano tenía el título de Filadelfos, que quería decir la ciudad de amor al prójimo. Entonces es lo que quiere decir Filadelfia. El intento de esta ciudad era para ayudar el avance de la cultura griega, tanto como la lengua griega. Entonces vemos una similitud aquí con el mensaje espiritual, porque esta iglesia es la que su intento es ayudar el mensaje del evangelio llegar a todas partes de la tierra y del mundo. Esta área era conocida por temblores y también fue destruida en el año 17 después de Cristo. La adoración de esa ciudad era el dios Dionisus o Bacchus, que era el dios de vino y de deseos carnales. Era una área muy fértil y tenían muchas viñas en esa área. Vemos aquí en el versículo 7 que el Señor Jesucristo primeramente se identifica otra vez, y es una combinación de escrituras. Dice, esto dice el santo, santo, Dios es santo, bendito, sin pecado, sin mancha. Isaías 6 nos acuerda de eso. También 2 Corintios 5, 21 nos dice que Cristo no cometió, conoció o tenía pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. Y simplemente también es implicado esto por el primer capítulo de Apocalipsis, Cristo glorificado. También nos dice que es el verdadero, la palabra aquí dice genuino, el real en comparación al falso. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces se identifica el genuino. Y también nos dice, el que tiene la llave de David y que abre y ninguna cierra y cierra y ninguno abre. Aquí podemos notar Isaías 22:22, donde Eliakim fue el que fue entregado las llaves de David, su casa, en autoridad, y un tipo de Cristo. Porque se acuerdan que cuando Dios profetizó a David en 1 Samuel 7, 12 a 13, que iba a establecer una casa por David. ¿Se acuerdan que David quería edificar una casa a Dios? Pero Natán vino a él y le dijo que no podía porque era un hombre de violencia y de sangre. Y entonces Dios iba a edificar a él una casa, en 2 Samuel 7, 12. Entonces, aquí el que nos muestra aquí, el que tiene las llaves de David, es el Mesías, el Señor Jesucristo. Las llaves indican autoridad, poder, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Entonces, hemos visto en el primer capítulo que Cristo tiene las llaves de Hades y de la muerte. Él es el que tiene control de los individuos. Él es el que tiene la autoridad sobre vida y muerte. Entonces, aquí vemos a Cristo en medio de esta iglesia, el que tiene control, el que guía, el que está haciendo toda la obra por su Espíritu Santo y no simplemente por obras humanas o energías del hombre. El versículo 8 comenda a la iglesia, dice, y sé tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces la comendación aquí, a la iglesia de Filadelfia, primeramente nos dice que sabe sus obras. Dios ve todo, Él conoce todo, no solo lo que literalmente ocurre, pero el motivo y por qué lo hacemos. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta y la cual nadie puede cerrar. La puerta indica oportunidad, invitación. Y aquí Cristo abre las puertas de oportunidad y servicio para misiones. Durante este periodo podemos ver que la iglesia protestante empezó a llevar el evangelio por todas las partes del mundo en una nueva forma y con persistencia. India, Europa, muchas partes, América del Sur. Entonces vemos aquí esa oportunidad. Cristo es el que abre las puertas. Nosotros tenemos que ver si nuestra iglesia es una que está concentrada y enfocada en misiones para llevar el evangelio, sea dentro de nuestra ciudad, en nuestro país o por el mundo. Nosotros también como cristianos, yo tengo que preguntarme si yo comparto el evangelio de Cristo cuando abro esa puerta, sea con mi amigo, sea con un extranjero, sea con mi familia, en mi empleo, lo que sea. No forzar a gente, pero cuando Dios abre esa puerta, tomaré esa ventaja, porque no sabemos por cuánto tiempo esa puerta va a estar abierta. Entonces, dice aquí, la razón por la cual ha abierto esa puerta es porque aún tiene poca fuerza. Es una iglesia que no concentra en sí misma, no tiene su seguridad de confianza en ella. No está guiada por orgullo, pero reconoce que es débil, poca fuerza, dependiendo de las fuerzas del Espíritu Santo. Y también ha guardado la palabra de Dios. Ha sido fiel acerca de la palabra. La palabra inspirada, la palabra es de Dios y no simplemente un hombre. Hoy tenemos mucho ataque acerca de la palabra, que es la palabra del hombre, no de Dios. Entonces, traten de decir que hay errores en ella. La palabra de Dios no tiene errores. Y podemos ver por estudiar los manuscritos y la forma por la cual esta palabra fue transmitida, que los manuscritos tienen variación, pero en ninguna forma, cuando se encuentran esas variaciones, afectan el sentido y el mensaje. Entonces vemos la fidelidad de Dios para entregarnos palabra inspirada sin error. Aquí esta iglesia fue fiel guardando su palabra. Y no has negado mi nombre, el nombre indicando que es Cristo Dios, Salvador, hombre y Dios. Muchos hoy niegan que Cristo es Dios. Dicen que Cristo es profeta, es maestro, pero no es Dios. Entonces, niegan lo que Cristo es y quién Cristo es. Niegan su nombre. Su nombre indica Jehová es salvación. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta iglesia. Nosotros tenemos que aceptar que Cristo es Dios. Cristo es el Señor y Salvador. También nos dice ahora en el versículo 9 que, mira, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen que son judíos y no lo son, sino que tienen, he aquí, sino que mienten, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí Cristo promete a esta iglesia y a este cristiano que va a entregar la sinagoga a Satanás. Hemos leído esta frase antes, ahora está aquí en esta iglesia y dice que dicen que son judíos, pero no lo son. Tratan de convertir al cristiano en forma de la ley mosaica, y iba Dios a hacer a estos postrarse ante los pies de los que son fieles a su palabra y la identificación del Señor Jesucristo. Y tenemos aquí la gran promesa del Señor Jesucristo en el versículo 9. En el versículo 10, ahora, vemos aquí que Juan nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que está para venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, en el versículo 10, aquí el Señor Jesucristo da una gran promesa. Dice, por cuanto esta iglesia ha guardado la palabra de su paciencia, también Cristo va a guardar a esta iglesia, a este cristiano, de la hora. Primero tenemos que observar que es una hora específica, la hora. De la prueba de que está para venir sobre el mundo entero. Esta hora es en forma de prueba. Y va a caer sobre todo el mundo entero, no parcial, pero completo. El propósito es para probar a los que moran sobre la tierra. Los que van a ser probados son los que moran sobre la tierra. Esta frase indica e identifica a esas personas que no conocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Nosotros como cristianos somos llamados ciudadanos del cielo, no de esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros. Entonces, aquí el Señor Jesucristo nos muestra que va a venir una hora de prueba sobre este mundo para probar a esos que no conocen a Cristo Jesús. Las Escrituras nos dicen que va a haber un tiempo llamado Gran Tribulación, un periodo de 7 años que va a venir sobre este mundo. Daniel 9:27 nos dice que Israel va a hacer un pacto con el anticristo. Allí en Daniel 9 tenemos las 70 semanas de Daniel proféticas. 69 semanas han sido cumplidas desde que Nehemías regresó a edificar el templo. Empezó hasta el nacimiento, o no el nacimiento, pero cuando Cristo entró a Jerusalén en el asno. Zacarías 9:9 nos muestra eso, que es cumplido. Entonces queda solo una semana, 7 años. Este periodo vamos a ver que es describido del capítulo 6 hasta el 19. Nunca encontramos la iglesia dentro de estos 7 años de gran tribulación. Es el periodo de Jacobo, Jeremías 37 nos dice. Entonces la promesa aquí es que Cristo nos va a arrebatar, como dice 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18, de este mundo. Y entonces el anticristo va a ser aceptado por el mundo, por Israel, y va a dominar y controlar al mundo. Por 3 años y medio va a tener las soluciones de todo el mundo, los problemas. Pero en medio de esos 7 años, después de 3 años y medio, el anticristo, después de haber ayudado a los judíos para edificar su templo, va a demandar que le adoren como Dios, según a Tesalonicenses capítulo 2 nos dice. Y va a entrar al templo y declararse Dios, y va a demandar que toda persona reciba su marca en la muñeca derecha o la frente. Sin esa marca no pueden comer, no pueden vivir, no pueden hacer nada. Entonces, los que rehúsan recibir esta marca van a tener que morir por su fe en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí en el versículo 10 una gran promesa de guardarnos de esa hora que va a probar al mundo entero, a esos que moran sobre la tierra. Tito nos dice, 2:13, que estamos esperando por la llegada de Cristo Jesús, no por el anticristo. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo estoy buscando y esperando a Jesucristo, no al anticristo. Entonces yo reconozco que va a llegar un día cuando Dios va a arrebatar a su iglesia de esta tierra. Y entonces van a empezar 7 años de tribulación y gran tribulación como nunca han ocurrido. Horrorosos, nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Entonces nosotros debemos estar preparados en cualquier día que Cristo regrese por su iglesia. El capítulo 19 de Apocalipsis nos dice que después de esos 7 años, nosotros regresamos con Cristo para establecer el reino de 1000 años. Y estaremos con Cristo por toda eternidad. Entonces la gran promesa que tenemos aquí, debemos de depender de ella. El versículo 11 dice, mira que vengo enseguida. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La exhortación es mirar. Reconocer que viene Cristo. No sabemos cuándo, pero sabemos que viene. Retener, guardar, vigilar lo que tenemos para no perder esa corona. La corona indica ese premio de los Juegos Olímpicos. El versículo 12, la promesa dice, al que venza, yo lo haré columna en el santuario de mi Dios. La columna significa algo estable, algo permanente, algo que está fijo. Y la promesa es que vamos a estar con Dios por toda eternidad. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, la segunda promesa es que Dios va a escribir sobre el individuo el nombre de Dios, la ciudad de Dios y su nuevo nombre. Eso indica que somos la propiedad de Dios, privilegio, autoridad. Dios viene enseguida, nos dice el versículo 11. 3 veces en el último capítulo, Cristo repite esto. 1/5 de la escritura completa se refiere a profecía. 1/3 de ese 1/5 se refiere a la segunda venida de Cristo Jesús. Por eso Cristo dice, vengo enseguida. Cristo viene. ¿Usted lo cree? Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, al que vence, al que oye y responde, nadie es excluido. Todos pueden escuchar si Dios ministra a ellos y pueden responder por el Espíritu Santo. Entonces, el mensaje específico para Filadelfia, pero todas las iglesias plural. Y nosotros tenemos que compararnos y examinarnos como iglesia y como individuos y cristianos. La última iglesia es la iglesia de Laodicea. Esta es la iglesia apostata, la iglesia liberal, la iglesia que en realidad tiene nada que ver con Cristo Jesús, solo en forma, solo en palabra, pero en carácter, en estándar de la palabra, nada, niega todo lo que es de Dios. Esta iglesia podemos ver que empezó a surgir del año 1925 o 50 hasta el día presente y continuará hasta la segunda venida de Cristo. Esta es la iglesia ecumenal, la que quiere reunirse con todos, la que quiere quitar toda diferencia y aceptar a quien sea y a todos sin ningún estándar que vemos en la palabra. La palabra Laodicea quiere decir los que, la gente quien reina o la gente quien goberna. Entonces, vemos aquí la identificación de esta iglesia que controla todo lo que ocurre por la gente. No está bajo el control de Cristo y su Espíritu Santo. Laodicea fue fundada por Antíocos de Siria y le dio el nombre a la ciudad según el nombre de su esposa. Estaba localizada en el valle de Licus, en vía a Colose. Era una ciudad que tenía, era una ciudad bancaria y también tenía muchas agencias de ropa. Entonces, era rica. En el año 61, después de Cristo, fue destruida por un temblor y rehusó recibir dineros de Roma, y era tan próspera que ella misma tenía el dinero para establecer la ciudad otra vez. Era famosa por dos cosas, dos ungimientos, uno para los oídos y otro para los ojos. Pero lo increíble de esta iglesia es que ella, en forma de medicina, podía ayudar a otros ver y mejorar su vista y su habilidad de escuchar y oír, pero ella estaba ciega y sorda a la voz de Dios. El versículo 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Vemos que Cristo aquí se identifica, el Amén, podemos ver en Isaías 65:16, es un título personal aquí, implicando que Dios es fiel, se puede depender de Él. También dice allí, el testigo fiel y verdadero. Esto es a referencia del capítulo 1, versículo 5. El que fue y dio un verdadero testigo fiel antes de Pilato y el mundo, muriendo en vez de condenar al hombre. Muriendo en lugar del hombre, el principio de la creación de Dios, el que es creador, el que ha creado todo, el quien es Dios, y esta iglesia niega que Cristo es Dios, acepta toda identificación a Él menos que es Dios, niega que Él es fiel y verdadero, pero dice que hay muchos caminos al cielo. Niega que en Él se puede depender solamente. Entonces esta iglesia es apostata, esta iglesia liberal, esta iglesia que acepta todo y en realidad no compara y examina su vida y su forma por la palabra de Dios. En el versículo 15 dice, yo sé tus obras, y ni eres frío ni caliente. Entonces su condición es algo que no es apreciado por Dios. Tomemos cuenta que no hay ninguna condenación como Sardis. Su pecado dice, sé tus obras, las obras no eran buenas. Ni eres frío ni caliente, pero dice, ojalá fueses frío o caliente. La palabra frío quiere decir bien frío o hirviente. Entonces Dios desea que nosotros seamos fríos o hirvientes. ¿Qué quiere decir eso? Uno que no conoce a Dios o que conoce a Dios. Pero el conocer a Dios es conocerlo con deseo y con el entendimiento que su vida refleja a Dios. Pero dice allí, así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir tibio? Bueno, óiganme bien. Tibio es no ser frío, no caliente. Si vemos que frío es no conocer a Cristo, y caliente es conocer a Cristo y ser obediente, tibio es el medio. ¿Usted ha tomado alguna vez agua que es tibia cuando espera una agua fría? La escupe. ¿Por qué? Porque en realidad no es lo que espera. Entonces esta iglesia es lo que Dios no esperaba, no puede aceptar. Una vez vemos esa palabra vomitar y es aquí. Nunca se encuentra en el Nuevo Testamento otra vez. Esta iglesia es rechazada, escupida en la boca de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que comparar nuestra iglesia tanto como a nosotros mismos como cristiano. ¿Soy tibio o frío? ¿Soy obediente o desobediente? ¿Mi vida refleja las Escrituras o no? Y si tal es el caso, entonces nos dice en el versículo 17, pues dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres en desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí tenemos la condición real de esta iglesia, pero la iglesia está ciega y sorda, no puede examinarse, tanto como la iglesia de Sardis, que tenía su confianza en su ciudad, que no podía ser conquistada, pero dos veces en la historia fue conquistada. Aquí vemos esta iglesia que está ciega, desnuda, miserable, creyendo que está bien. ¿Cuánta gente cree que está bien y no conoce a Cristo? Y en realidad dicen, no necesito nada, pero no saben que están desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Entonces tenemos que examinar a nuestra iglesia, a nosotros mismos. En el versículo 18 da la exhortación, dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí tenemos la exhortación. Aconseja a Cristo a esta iglesia comprar oro refinado por fuego, entregarse a Él para que Él pueda purificar su pecado y consumir todo ese pecado solo para ser refinado en la vestidura blanca de la justicia de Cristo Jesús, para cubrir nuestra vergüenza y desnudez que el pecado ha traído a nuestra vida. Todos hemos pecado, todos hemos fracasado, todos caemos destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos necesitamos de arrepentirnos y reconocer que necesitamos perdón en Cristo Jesús. El versículo 19 dice, yo reprendo y corrijo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Algo muy interesante aquí en el versículo 19. Esta escritura nos acuerda de Hebreos 12:5, Proverbios 3:11-12. Dice aquí que Dios reprende y corrige a todos quien ama. Sabemos que Dios ama a todo el mundo, al pecador tanto como al creyente. Pero cuando dice aquí que corrige y reprende al que ama, en Hebreos y en Proverbios se refiere al que conoce a Dios. Yo como padre corrijo a mis hijos porque son mis hijos. Yo no corrijo al niño que vive a la otra cuadra. Yo no tengo derecho ni deseo para hacerlo. Entonces, estos que corrige y reprende son esos que han oído, escuchado y han conocido a Dios, pero se han alejado, han sido desobedientes y en rebelión a Dios. Pero Dios expresa su amor hacia ellos. Todavía hay tiempo para arrepentirse, aceptar la misericordia, la gracia y el perdón de Dios. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí tenemos la invitación. Primeramente, tenemos que observar que Cristo está a la puerta y llama. Cristo no está dentro de esta iglesia, está fuera de esta iglesia y está tocando en la puerta de cada individuo para que individualmente cada persona pueda aceptarle. Pero Cristo ha sido rechazado y no tiene nada que ver con esta iglesia porque ha negado a Cristo Jesús. Pero Cristo todavía toca, invita y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Eso quiere decir que nosotros tenemos que responder. Esa puerta no tiene manija por fuera, solo por dentro. Cristo no se fuerza para entrar. Nosotros tenemos que abrir esa puerta reconociendo que somos pecadores y necesitamos perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús y que Él murió por nosotros. Y si oímos, tenemos que abrir esa puerta y la promesa es que Él va a entrar en ese individuo, indicando salvación, porque el pecado ha sido confesado, abandonado y perdonado. Y dice, y cenaré con él y él conmigo. La referencia a cenar indica una cosa muy íntima. En ese día, la cosa más íntima que podía hacer uno con otra persona, fuera de casamiento y relaciones sexuales, era comer con una persona. Del mismo plato estaban comiendo, del mismo pan estaban siendo nutridos y alimentados. Estaban compartiendo de eso que sostiene la vida. Cristo quiere entrar y cenar con usted y conmigo. Quiere tener una relación personal, una que Él tiene el derecho para entrar y caminar y corregir y cambiar y dominar y guiar mi vida. Que su palabra es el estándar y yo puedo obedecer y con el poder del Espíritu Santo puedo negar el pecado que quiere surgir en mi vida y que yo me puedo entregar a Él y depender de Él a pesar de lo que ocurra y lo que pase en mi vida, que Él es fiel y me ama y es suficiente para todo lo que deje pasar en mi vida. Y yo respondo también, y Él conmigo, yo cenaré con Él. Hablando de esa relación, ese compañerismo. Entonces dice, al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La promesa aquí es al que vence, el que es fiel, se sentará con él en su trono, como él se ha sentado con el Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nadie es rechazado. El mensaje es para la iglesia de Laodicea específicamente, pero para todas las iglesias plural. Para todo quien oiga, puede responder. Si Dios trae convicción a su vida y usted se ve alejado de Dios y el Espíritu Santo está tocando en su puerta de su corazón, abra esa puerta y pídale que le perdone por sus pecados y acepte a Cristo como Señor y Salvador y empiece a caminar con Cristo Jesús. Porque Cristo viene pronto, enseguida. Entonces el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo es que comparamos nosotros a esta iglesia? ¿Cómo es que nosotros comparamos individualmente como cristianos, tenemos que observar, examinar y responder. La iglesia de Sardis, la iglesia muerta. La iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel y que ama. La iglesia de Laodicea, la iglesia apostata. Tenemos aquí una fotografía completa de la iglesia. Todo lo que puede ocurrir y ha ocurrido para examinar y aplicar en nuestra vida. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que uses tu palabra para atraer a muchos hacia tu Hijo. Te damos gracias por tu misericordia, por tu paciencia y tu fieldad, Padre. Y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.